¿Quieren acompañarme abriendo sus Biblias, por favor? En el capítulo 7 de Mateo. Capítulo 7. Vamos a ver versículos del 1 al 5. Ya casi estamos por terminar el Sermón del Monte. Y todo lo que hemos visto hasta ahorita del Sermón del Monte, Jesús de alguna manera nos ha estado enseñando cómo debemos vivir de una manera justa mientras caminamos aquí en la tierra. Ese es esencialmente el mensaje que nos da el Sermón del Monte. Y como creyentes encontramos muchos principios acerca de cómo vivir o cómo podemos nosotros vivir de esta manera. Esta mañana entonces vamos a continuar viendo tres principios más que Jesús nos da aquí acerca de cómo vivir de una manera justa aquí en la tierra. Vamos a comenzar con la oración. Padre, te doy muchas gracias, Señor, gracias por esta oportunidad y gracias por habernos dejado el testimonio escrito que tenemos aquí en nuestras manos, Señor, tu palabra. Gracias por pues todas las enseñanzas que tú nos das a través de tu palabra. Te pido que pues podamos, Señor, de veras tomarlas de todo corazón, aprender de ellas y vivir por ellas, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno. Gracias por tu paciencia hacia todos nosotros. Te pido que nos des una mente abierta, un corazón despierto, Señor, para recibir esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a entonces ver tres principios nuevos esta mañana. Y el primero de ellos es que no debemos practicar la crítica destructiva o el juicio destructivo. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 7, donde Jesús empieza diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y aquí a veces pensamos que a lo mejor Jesús estaba prohibiendo cualquier tipo de juicio. Pero la verdad es que no creo que se esté refiriendo a esto. Jesús no está queriendo nos enseñar que no podemos juzgar a una persona de alguna manera u otra. Hay un lugar y hay un tiempo para el juicio. Por ejemplo, los juicios en las cortes jurídicas, o aún, por ejemplo, disciplina dentro del hogar, en el trabajo, en la familia, aún dentro de la iglesia está permitida la disciplina en caso de que hay un pecado en alguna persona. Hay un lugar y un tiempo para juzgar. Y hay varios pasajes en la Biblia que nos enseñan acerca de eso. Ahí mismo en el capítulo 7 de Mateo, si quieren dar la vuelta ya, capítulo 7, versículo 15, dice: cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo puedes darte cuenta tú si es un falso profeta? ¿Qué tienes que hacer? Pues ver sus frutos, ¿no? Y para ver eso tienes que juzgar la manera en que esas personas viven, o están comportándose, o de la manera en que están hablando, etcétera. Porque enseguida en el 16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces hay un tiempo y hay un lugar para juzgar. La Biblia nos enseña que debemos juzgar, al creyente que está practicando el pecado. Y cuando digo practicando, me estoy refiriendo a que está haciendo un hábito diario, cotidiano, cierto pecado en su vida. ¿Sí? Vamos ahí mismo a Mateo, capítulo 18 de Mateo, y vamos a leer el versículo 5. Este es un pasaje muy claro acerca del proceso que podemos seguir en cuanto a la disciplina de una persona en la iglesia. Pero en el versículo 5 del capítulo 18 Dice aquí, Jesús dice 18:15. Ajá, 18:15, perdón. ¿Sí? Dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Ok, si tu hermano peca, ve y repréndelo. ¿Qué tenemos que hacer entonces ahí? De alguna manera tenemos que juzgar lo que este hermano está haciendo. Y si este hermano está pecando, según la primera instrucción que vemos de Jesús aquí, es ir y reprenderle a solas. ¿Sí? No contándole a todo el mundo, ay, fíjate que fulanito lo vi haciendo esto, no, fíjate que fulanito está haciendo el otro. La primera cosa es ir y reprenderle a solas en privado. ¿Para qué? Para que el pecado se mantenga lo más privado posible. Si ese hermano se arrepiente, es decir, te escucha, entonces dice aquí, has ganado a tu hermano. Y ahí para la cosa. Pero más adelante, aquí Cristo sigue diciendo, ¿no? Si esa persona no te escucha, es decir, no se arrepiente, ve y trae a dos o tres testigos. ¿Sí? Podemos llamar a los líderes de la iglesia, y esas personas también juzgarán y le harán ver a esa persona que anda en pecado. Y si esa persona no escucha y no se arrepiente, entonces lo debemos decir ¿a quién? A la iglesia. ¿Sí? Y la iglesia tendrá su oportunidad también de juzgar y hacer volver a esa persona de su pecado a la comunión con Cristo. ¿Sí? Ahora, si al último aún no quiere escuchar a la iglesia, entonces sí dice que debe ser contado como un gentil. ¿Sí? Es decir, sacado de la comunión de Cristo. Entonces, hay un tiempo y hay un lugar para el juicio. En 1 Corintios 5, otro pasaje donde el apóstol Pablo, ahí en el versículo 1, está juzgando el pecado de una persona que estaba cometiendo adulterio e incesto. ¿Sí? Y el apóstol ahí, Pablo, en ese capítulo 5, nos está enseñando que la iglesia debe juzgar el pecado y además debe disciplinarlo a esa persona de la manera correspondiente. No vamos a leer todo el pasaje ahí, pero ahí Pablo está enseñando que la iglesia debe juzgar el pecado y disciplinar correspondientemente a esa persona. En el capítulo 6 del mismo 1 Corintios también el apóstol Pablo nos habla que los creyentes debemos ser capaces de juzgar disputas entre creyentes. Es decir, si hay un problema entre fulanito y menganito dentro de la iglesia, pues la iglesia debe ser capaz de juzgar y que las personas lleguen a un acuerdo sin la necesidad de tener que llevar ese texto a los tribunales judiciales del mundo. Pablo dice, ustedes entre creyentes deben de ser capaces de arreglar esos problemas. ¿Okay? Entonces, una y otra vez, la Biblia nos enseña que el creyente debe ser responsable de juzgar a otros en ciertas áreas de su vida. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir Jesús aquí cuando está diciendo que no juzguemos? Cuando está hablando aquí Jesús, cuando se está refiriendo a esto, quiere decir que no debemos de nosotros criticar o juzgar a otra persona de una manera destructiva. No debemos juzgar los motivos de una persona. No debemos de juzgar la conciencia de una persona. Yo hago esto constantemente. Yo juzgo muchas veces los motivos de una persona. Por ejemplo, tenemos estudios durante la semana, ¿no? De lo que ustedes quieran en la Biblia. Y de repente estamos en el estudio y no llega fulanito, ¿no? Y luego empiezo ya juzgando los motivos de la persona. Y digo, ay, y es que fulanita se ha de haber quedado a ver la novela, ¿no? O menganito, porque estaba jugando la decepción que llega la selección mexicana, se ha de haber quedado ahí a ver el partido de fútbol, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Estoy juzgando los motivos de una persona sin ni siquiera saber si esa persona verdaderamente tenía un buen motivo para no estar ahí. Y lo hacemos. Juzgamos o criticamos los motivos que tiene una persona para hacer tal o cual cosa. Ahora, también lo que hacemos es que constantemente estamos juzgando la opinión o la conciencia de otras personas. ¿De qué manera hacemos nosotros esto? Todos tenemos diferentes tipos de opinión en diferentes áreas de nuestra vida que no necesariamente son correctos o incorrectos. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo de esto? De cosas que no son necesariamente correctos o incorrectos. A ver, piensen. Algo que juzguemos a veces dentro de la iglesia, de cosas que, pues, son cosas simplemente cuestión de opinión y no realmente que sean necesariamente correctos o incorrectos. ¿Algún ejemplo?
Como en cuanto a al noviazgo.
Ok.
¿Cómo se deben hacer las cosas?
Hay maneras diferentes, ¿verdad?, de hacer el noviazgo, ¿ok? Algunos van a tener una opinión de hacerlo de cierta manera y otros van a tener opinión de hacerlo de otra forma. ¿Qué tal, por ejemplo, debemos o no debemos trabajar el domingo? Algunos van a hacer, no, el domingo no, no puedes trabajar. Y otros, pues sí podemos, ¿verdad? Sí, pues voy a dedicar otro día al Señor, etcétera, ¿no? ¿O qué tal, por ejemplo, podemos o no podemos tomar una cerveza? Ay, pues va a haber unos que dicen, no, eso no, es imposible. Nada de cerveza, ¿no? Y a lo mejor porque esa persona luchó con eso durante muchos años, para él es un no, ¿sí? Y pero otros van a decir, pues yo tengo libertad, puedo tomar una cerveza en mi casa, ¿verdad? Pues tienen esa opinión que no son necesariamente correctos, o incorrectos. ¿Quieres decir algo?
O también la forma...
Eso, para allá iba también, ¿no? ¿Qué tal las mujeres? O nosotros también, ¿no? Pero es el problema más con las mujeres. Nosotros los hombres nos ponemos lo que sea. Pero lo mismo, cada domingo me verán con el mismo pantalón. Pero las mujeres es un poquito... ¿Qué tal la mujer? ¿Puede ponerse un pantalón? ¿O tiene que ir con falda hasta abajo del tobillo? ¿O sí debe ser hasta abajo del tobillo o arriba del tobillo? Porque así a veces tenemos hasta... abajo del... No, pero ya te subió un poquito arriba del tobillo. Ya no, ¿verdad? Son cuestiones... Obviamente, con esto no estoy animando a vestir mil patas y todas esas cosas, ¿no? Porque hay que vestir, como dice la Biblia, de manera decorosa, dice la palabra, ¿no? Pero hay cosas que juzgamos que son cuestión de opinión. Y lo hacemos constantemente. Ahora... según, no vamos a leer allá, pero en el capítulo 14 de Romanos, pueden anotarlo nada más, lo pueden leer ustedes después, nos dice que no debemos juzgar la opinión de otras personas en cosas como estas que no son necesariamente correctas o incorrectas. Y si llegamos a hacer esto, entonces Jesús nos hace una advertencia. Aquí en el versículo 2, volvamos allá a Mateo, en el capítulo 7 y versículo 2, dice, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que midáis, se os medirá. Entonces, cuando practicamos esta clase de juicio destructivo o crítica destructiva, aseguramos dos cosas. La primera es el juicio de otras personas hacia nosotros. Y lo más importante, el juicio de Dios hacia uno, según el versículo 2. ¿Sí? Ahora, y también aseguramos que vamos a ser juzgados con la misma severidad con la que nosotros estamos juzgando a otros. De esa misma manera, Dios nos va a juzgar también a nosotros si estamos juzgando de esa manera. Cuando tú y yo juzgamos o criticamos de una manera destructiva sin misericordia a otros, Dios también juzgará a cada uno de nosotros sin misericordia. Cuando tú y yo estamos practicando la crítica destructiva, el juicio destructivo hacia otras personas, entonces también podemos esperar que otros nos hagan lo mismo a nosotros. Aunque no es lo correcto, pero eso es lo que debemos esperar también, ¿no? La venganza de parte de otras personas que han sido lastimadas por nuestra manera de criticarles. Por eso Jesús nos está ordenando a no practicar la crítica o el juicio destructivo. Es el primer principio, ¿sí? Segundo principio, no debemos enfocarnos en encontrar las faltas en otras personas. persona. A veces somos como detectives aquí en la iglesia, ¿no? Y solamente estamos observando todo lo que están haciendo cada una de las personas. Y si hacen algo así, que, pero que sea poquitito, ya, míralo. Y luego le voy a decir, ¿verdad?, lo que está haciendo. Y siempre estamos como policías nada más. Pero ¿y nosotros qué? Nosotros no queremos ver nunca lo nuestro. Solamente nos estamos fijando lo demás. Vamos a ver 3 al 5, versículos 3 al 5. Dice, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, o la pelucita que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? ¡Hipócrita! ¡Pum! Palabras fuertes de Cristo, ¿no? Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. En una caricatura que estaba viendo, presentaba a un hombre que tenía un traje que estaba lleno de parches. Y cada parche representaba el defecto de una persona. Y él empezaba y decía, este parche que está en la pierna representa a fulanito, porque fulanito es un chismoso, ¿sí? Y este parche que tiene en el brazo aquí del traje representa a menganito, porque menganito es un mentiroso, ¿no? Y este parche que tiene aquí en la parte de enfrente del traje representa a sutanito, porque sutanito es un ladrón. Y así, ¿no? Todo un parchadero por todas partes, ¿no? Y una persona que estaba ahí al lado dijo, oiga, ¿y ese parche que tiene, ese parche tan enorme que tiene en la espalda, a quién representa? Pues este hombre dijo, pues ese parche me representa a mí. Y lo llevo en la espalda porque no lo quiero ver. ¿Sí? Y así somos, de alguna manera. Todo lo que queremos criticar lo ponemos por el frente, ¿no? Pero lo que no queremos nos lo ponemos en la espalda para que no nos critiquen a nosotros, ¿no? Tenemos un parche enorme en la espalda y lo ponemos siempre atrás porque tenemos la tendencia de estarnos fijando en las fallas de cada una de las personas sin estar viendo primeramente las de nosotros. Ahora, cuando juzgamos a una persona, muchas veces estamos exagerando o a veces subestimamos los hechos, ¿no? Y nos cuesta encontrar un punto medio. Hasta en ocasiones lo que hacemos es que empezamos a apuntar hacia otros y ver las fallas de otros. ¿Con qué propósito hacemos eso? Ok, para que otros no vean el propio pecado y voy a desviar la atención. Y lo hacemos así para que no me volteen a ver a mí, porque yo tengo unos pecadores acá atrás que no quiero que me estén diciendo de ese tipo de cosas. Entonces, también utilizamos eso de esa manera, ¿no? Entonces, cuando Jesús está hablando aquí, en estos versículos, Él está utilizando una hipérbole. No es una parabólica, sí suena como parabólica, ¿no? Pero no tiene que ver con eso. Una hipérbole es una manera de hablar solamente para exagerando algo para enseñar un punto. Por ejemplo, cuando yo digo, te he dicho 1,000,000 de veces que no seas exagerado. Esa es una hipérbole. Obviamente no le he dicho 1,000,000 de veces, ¿verdad? Pero el punto es que quiero enseñarle que sí es exagerada, ¿no? Entonces, exageramos cosas para enseñar algo. Y aquí Jesús, de alguna manera hasta cómica, porque así lo veo yo, chistoso, está tratando de enseñarnos algo, ¿no? Diciendo, por ejemplo, es como si entre dos cristianos, uno llega con el otro y dice, oye, hermanito, ¿no? Y siempre hablamos así con el otro. Oye, hermano, déjame pero con el cuate apenas si puede ver como tiene un poste de luz en su propio ojo, ¿no? Y es hasta, pues la imagen es ridícula, pero veo el sentido del humor aquí de nuestro Señor Jesucristo tratándonos de enseñar algo para, así de ridículo como lo vemos, es como lo hacemos realmente. Estamos fijándonos a veces en cosas tan pequeñas en nuestros hermanos, cuando no nos hacemos un examen a nosotros mismos para saber que estamos peor que quizás que las demás personas, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos muchas veces. Ahora, tenemos a ponernos esos parches grandes, ¿no? En nuestra espalda para no poderlos ver o porque no los queremos ver de esa manera. Ahora, es importante también decir que Jesús aquí nos está enseñando que no debamos ayudar a una persona al mencionarle sus fallas cuando lo hacemos de cierta manera. De cualquier manera, todos los que estamos aquí tenemos fallas y cosas que hacemos que nos impiden en un caminar recto con Cristo. Todos los que estamos aquí tenemos cositas. Digo cositas, pero a lo mejor son como postes de luz, ¿verdad? Pero que no queremos ver muchas veces. Pero para poder tener, y aquí está la clave, para poder tener la autoridad moral, para yo ir con mi hermano y decirle, ¿me voy a sacarte tu basurita? ¿Qué tengo que hacer primeramente yo? Sacarte primeramente el poste que tienes en tu ojo para poder ver con claridad, y entonces sí, tu hermano te lo va a agradecer. Porque si no lo hacemos así, ¿qué respuesta vamos a tener de nuestro hermano? ¿Qué dijo Cristo? ¡Hipócrita! Tú me dices que me tengo que sacar esto y tú me dices que tengo que dejar esto, pero mira tú, primero saca tu propia basura de tu vida y después tendrás la autoridad moral para venirme a decir lo que yo tengo que hacer y la manera en que yo debo de caminar con el Señor. Hay muchos ejemplos que podamos poner aquí, ¿no? ¿Con qué autoridad voy a poder yo decirle, por ejemplo, a mi esposa, a mis hijas, no sé, oigan, ustedes son unos muy poco espirituales, ¿no? Porque nunca los veo jamás leyendo la Biblia. Pero yo, por el otro lado, jamás agarro mi Biblia para leerla, ¿no? ¿Qué me van a decir ellos? Oh, hijo, vete a los estudios de Biblia. Y el papá, pues, nunca llega a los estudios, ¿no? Con los varones. O la hija nunca llega a los estudios, pero sí les estamos exigiendo a ellos algo que ni siquiera nosotros estamos haciendo. Les estamos poniendo cargas a ellos, como dice Jesús en otros pasajes, que ni nosotros mismos cumplimos. Entonces ahí nos van a decir, ¿sabes qué, papá? No seas hipócrita. Mamá, ¿sí? Y yo creo que a veces nos dicen internamente, nos pueden estar diciendo eso nuestros hijos a nosotros, ¿no? Entonces, la única manera de verdaderamente poder ayudar a una persona a corregir una falta es estando nosotros o limpiando nosotros primeramente nuestras fallas personales para poder tener la autoridad moral de decir, y a lo mejor sí, la otra persona hasta te va a agradecer porque está viendo que tú estás viviendo una vida que de veras agrada al Señor. Entonces, no debemos enfocarnos en encontrar las pelucitas en los ojos de las demás personas si tenemos un poste de luz en nuestro propio ojo. ¿Ok? Tercer principio. No echemos nuestras perlas a los cerdos. Ay, soy un fuerte. Son palabras fuertes, ¿no? Pues Jesús hablando de cerdos o perros, como que, híjole, como que, ¿qué pasó? ¿Ese es Jesús? Pues sí. Dice el versículo 6, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen, o sea, que las pisoteen con sus patas y volviéndose os des. ¿Qué significa esto cuando está diciendo que no debemos dar lo santo a los perros ni echar nuestras perlas a los cerdos? En el contexto que Jesús estaba viviendo aquí, en la ley de Moisés, todos los perros y los cerdos eran considerados como animales inmundos o impuros. A tal grado que ni siquiera podían tener contacto con un animal de esos. Y también es una referencia a las personas inmundas, consideradas como inmundas por los judíos, que eran todos los que eran gentiles, ¿sí?, o no creyentes, y es una referencia también a ese tipo de personas. Entonces, la pregunta es, lo que está diciendo Jesús aquí entonces que no debemos dar las cosas santas a los demás. No debemos compartir de lo santo a los no creyentes. ¿Esto es lo que está queriendo decir Jesús aquí? Pues obviamente no es eso, ¿no? A lo que se está refiriendo aquí es que los no creyentes, a este tipo de no creyentes, son aquellos que rechazan abiertamente a Cristo. Y además no solamente lo rechazan abiertamente, sino que cualquier oportunidad que tengan van a tratar de desplazar o hacer burla de las cosas del Señor. Es esos cerdos que se van a voltear y van a aplastar esas perlas valiosas. ¿Por qué? Porque para ellos no tiene ningún valor. Son personas que no solamente están desinteresadas en el Evangelio, sino que están dispuestas aún a destruir las cosas del Señor, ¿no? Yo tengo un perro, ¿no? El famoso Cooper. Ustedes muchos ya lo conocen a Cooper. Pues Cooper no tiene interés alguno, así ni remoto. Cuando me pongo a tocar la guitarra, estaba preparado los cantos, cosas sagradas, ¿no? El mundo de voz, esplendorosa que tengo. No, cuando estoy tocando, Cooper está hasta roncando. De veras, hasta literal, se mueve y hasta como soñando. Ya como que me ofendo, ¿no? Me siento, me agüita, me dice, ¿qué canto tan feo? ¿Qué, no? Pero mi consuelo es que ni aun si estuviera Pavarotti o Vicente Fernández o Luis Miguel o alguien que tenga la voz más hermosa del mundo que tú creas posible y estuviera cantando himnos de alabanza a Dios, cambiaría la voz de Cooper. ¿Por qué? Porque Cooper simplemente no aprecia las cosas sagradas. No fue creado para apreciar esas cosas sagradas. No importa quién esté cantando, Cooper no aprecia eso. Y de la misma manera los cerdos, cuando ven una perla en el piso, no van a decir, ¡ay, mira, una perla! No la pises, no. Para el cerdo es como una piedra. Y la va a pisar y la va a destruir, igual que cualquier otra cosa. No tienen aprecio por las cosas que son sagradas. Y así son algunas personas no creyentes, ¿no? Son incapaces de observar respeto por las cosas sagradas y aún hasta hacen mucho de burla de ellas. Y lo que está diciendo Jesús aquí dice, no desperdices tus perlas con esas personas. Ve con aquellas que de veras quieran y estén dispuestas a aceptar. Y va a haber muchos que no lo van a estar y aún van a hacer burla. A esos no estés desperdiciando las cosas sagradas. Dios tiene su tiempo para cada persona, ¿no? Entonces, no echemos nuestras perlas a los cerdos. Y ya para terminar, quiero hacernos una pregunta. ¿Podemos nosotros usar el sentido humor para servir al Señor? Hay muchos que dicen, ay no, a mí no me gusta hacer chistes. Que hagan bromas. Mi pregunta para ti es, ¿de veras crees que podemos usar nuestro sentido del humor para servir a la gloria a Cristo? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Sí o no? Yo creo que la respuesta es depende, ¿no? No siempre todo el humor es agradable para dar la gloria a Cristo, ¿no? Y yo creo que Dios, sin embargo, tiene sentido del humor. Y me enseña este pasaje donde Jesús está enseñando aquí acerca de que Dios tiene humor. Y nosotros fuimos creados a la imagen y la semejanza de Dios. Por lo tanto, nosotros como seres humanos también fuimos creados como con la capacidad de tener sentido del humor. Pero también debemos, como dije hace rato, tener cuidado. Porque hay muchas personas que utilizan el sentido del humor aún para hacer burla de las cosas de Cristo. Aún cómicos cristianos, ¿verdad?, hacen burla de las cosas sagradas. Y ahí como que hay una línea muy, muy, muy delgada donde uno debe decir, pues esto ya no está agradable. Ya no está realmente glorificando a Dios o a Cristo. Y ahí es donde uno debe decir, esto no está bien, ¿verdad? Ahora, pero creo que de verdad que definitivamente debemos usar el sentido de humor para servir a Cristo. Por ejemplo, mi papá, a lo mejor muchos no lo conocen, pero mi papá, desde que me acuerdo, tiene un sentido del humor. De todo el santo día está inventando un chiste nuevo, Y cuando no era creyente, pues obviamente eran unos chistes horrendos, ¿no? Que no daban gloria que para nada a Cristo. Pero cuando él llegó a creer en Cristo, él no se volvió así como dicen, muy santurrón, ¿no? O sea, él continuó con ese sentido del humor, pero ahora utiliza su sentido del humor, que Dios le creó con eso, para servir a Dios, para dar la gloria a Cristo. Y es como lo que debemos de hacer, ¿no? No porque somos cristianos ya vamos a hacer todo así como... Pues si Dios te dio un sentido del humor, úsalo. Hay personas que pues, no tenemos sentido del humor, pues ni modo, ¿verdad? Pero si Dios te ha dotado con el sentido del humor, hay que usar ese sentido del humor para servir a Cristo. En tus sermones, cuando preparas un sermón, cuando haces un estudio de Biblia para contestar, me encantan los dibujos a veces que pone Bard en sus estudios. Hay mucho humor en esos dibujitos, ¿no? Uno lo lee y hay enseñanza acerca de las cosas y glorifica a Cristo. Cuando estamos reunidos entre creyentes, ¿por qué no podemos tener sentido del humor, ¿no? Y hacernos bromas sanas, ¿no? Obviamente todo debe tener su equilibrio, ¿no? Pero podemos tener sentido del humor, ¿no? Así es que les animo a que si Dios te ha dotado con sentido del humor, que lo uses para servir al Señor y para darle la gloria a Él. Ahí le vamos a dejar y vamos a dar gracias. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias porque no nos creaste aún como robots, ¿no? Personas que solamente estamos siguiendo instrucciones programadas, sino que aún nos diste capacidad de sonreír y de gozarnos y de hacer bromas sanas. Y gracias por enseñarnos eso a través de lo que Jesús enseñaba también. Para saber que, pues, aún esas cosas tú te gozas. Esas cosas, Señor, cuando lo hacemos de una manera que te da la gloria a ti. Te doy gracias, Señor, por todo esto. Te pido que nos acompañes en nuestro viaje a Portland ahorita, que nos lleves con bien hasta allá. Y gracias por todos mis hermanos en Cristo aquí. Te pido que nos protejas, nos cuides en esta semana que viene en el trabajo y este próximo campamento, Señor, que pues tú dirijas todo eso. Son muchos detalles y muchas cositas aquí y allá, pero te pido que podamos dejarlo todo en tus manos y que tú seas el que guíes y dirijas ese campamento. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén.